Son las 8:12 de la mañana y vamos a saludar como cada miércoles y en el primer radioanálisis de este año 2019 a nuestro analista internacional Pablo Jofré. Pablo, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar acá, que te vaya excelente en todo y que el futuro sea de este planeta. En el comentario de hacer un pequeño itinerario, ¿no? De marcar algunos de los hitos que son relevantes o que serán relevantes para este año en el continente. Pero bueno, hay que partir por lo que ocurrió ayer con la toma de posesión de Jair Bolsonaro y con las señales que vio. ¿Cómo ves esto, no? Hay desde quienes están desde ya muy, muy preocupados, a quienes dicen, bueno, el primer día se dicen tantas cosas, hay que esperar. En fin.
Lo primero creo yo que hay que dar cuenta de quiénes fueron los invitados principales. Uh-huh. Yo creo que eso es una primera señal, ¿no? Víctor Orbán, de Hungría, y Benjamín Netanyahu, de Israel, y con grandes saludos desde Washington, pero no fue, que en el caso de Donald Trump, quien envió a Mike Pompeo. Y yo creo que esos tres invitados son centrales para entender lo que va a ser la política exterior de Brasil, pero también cuál es el fundamento ideológico que guía a Jair Messias Bolsonaro, ¿no? Lo ideológico, en lo económico, en lo que deben ser las relaciones internacionales para los países, está fundamentado ya en bases muy precisas. Uno, quitar de circulación, y tú lo mencionabas en tu análisis, cualquier referencia o cualquier acción o cualquier indicio de socialismo en Brasil. Mencionabas de eliminar a Paulo Freire, el tema de género, todo lo que huela a todo lo que es contrario al pensamiento de Jair Bolsonaro, pretende ser eliminado, matizado, escondido, cualquiera sea el concepto. Y eso te va mostrando entonces que en el plano de lo que se espera del gobierno de Jair Bolsonaro, va a ser tan radical como lo que se auguraba, ¿no? Uh-huh. No es normal, y también lo mencionabas en tu análisis, Patricio, en general los discursos de apertura de gobierno, de toma de posesión, son bastante tibios, se tiende la mano al resto del país, se habla de un país de unidad, de un país de donde debemos marchar a pesar de las diferencias. Aquí no hubo nada de eso, ¿no? Aquí lo que hubo fue radicalidad y fue expresiones muy fuertes, muy masivas de elementos centrales que van a marcar la agenda política brasileña. Pero también dar cuenta de algo, y que creo que no es una dictadura como algunos han pretendido presentarla. Ha ganado en el esquema de las democracias representativas.
Con la mancha así de la sacada de carrera de Lula,
sin duda. Pero es parte de un esquema político que Brasil tenía, que no fue capaz de solucionar en el seno de su poder legislativo, en el seno de su poder judicial, con todas las salvedades que hay que dar a eso. O sea, un presidente, Michel Temer, que fue el vicepresidente de Dilma y que generó, por tanto, el marco político para que Lula no fuese candidato presidencial. En la parte económica, sin duda, va a tener que generarse una situación bastante insostenible en lo social, y va a ser uno de los principales problemas de Jair Bolsonaro, sobre todo si se cumplen las promesas que efectuas en campaña y en las cuales ya está trabajando respecto a la privatización de empresas estatales brasileñas muy importantes, la eléctrica, la petrolera, y eso implica entrar en conflicto con la población brasileña, no solo aquellos que son parte, componente como trabajadores, sino los que defienden un proyecto y un modelo donde el Estado tenga participación en sus servicios básicos y más importantes. La reforma de pensiones. Hemos visto que el tema de pensiones ha traído cola en cualquier país donde este punto se ha presentado. Y uno de sus elementos centrales de la política para lograr lo que él llama un saneamiento fiscal es meterse en la reforma de pensiones. Por tanto, creo que no va a haber una luna de miel con Jair Bolsonaro en lo social. Creo que las protestas, las reivindicaciones, la defensa de derechos adquiridos va a ser un elemento central desde los primeros meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Y en el plano de la seguridad también, las posiciones de Jair Bolsonaro son absolutamente radicales. en el plano de permitir la posesión de armas, en hablar como presidente, como máxima autoridad del país, de ejercer una violencia estatal contra la delincuencia, amparar eso y al mismo tiempo felicitar. Recordemos la muerte de un delincuente a manos de un policía, de un disparo en la cabeza que generó...
Que fue una ejecución
y que generó de inmediato la aprobación y si hubiese sido presidente, indudablemente en ese momento genera la condecoración del policía.
No, entonces, lo más impresionante era que la gente que estaba alrededor de esta ejecución, porque fue un balazo en la cabeza, un tipo que estaba desarmado, la reacción de la gente fue empezar a gritar, Bolsonaro, no, Bolsonaro, ¿te acuerdas? Como,
por supuesto.
No, bueno, en fin.
Y recordemos un elemento simbólico también, cómo la presencia del ejército en las calles brasileñas generó el aplauso también de aquellos que estaban a la vera del camino,
sí.
Y cómo son 6 militares de los que van a estar presentes también en un gabinete de Bolsonaro. Son elementos simbólicos, pero muy importantes respecto a lo que va a ser la política interna en economía, en seguridad, en derechos humanos. Un presidente que ha dicho que el tema del movimiento sin tierra lo tiene sin cuidado y muchos de ellos deberían estar en la cárcel, tachando a aquel movimiento como un movimiento terrorista, por tanto, en clara concordancia con terratenientes y los grandes propietarios de tierra brasileños, que son uno de los elementos centrales de disputa y de enfrentamiento en el campo brasileño. Uh-huh. Ganaderos, agricultores contra este movimiento sin tierra y contra aquella población que ha tenido largos años de lucha contra estos poderes fácticos en Brasil. Y en el plano política exterior hay dos elementos centrales, el alineamiento con Estados Unidos y el alineamiento con Israel, con elementos también que muy pocos países han declarado que van a hacer, que es el traslado, por ejemplo, de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de Brasil, en un plano de seguir a Donald Trump en eso, con quienes no solo se tratan de amigos, sino que también esa amistad se ha trasladado a 5 días de visita del premier Benjamín Netanyahu a Brasil para estrechar lazos con este gobierno.
Sí, déjame incorporar algunos elementos, porque tú tienes toda la razón, ¿eh? No hay que mirarlo, a ver, de repente, aunque es necesario, esta es mi opinión personal, ¿eh? De repente quedarse en la satanización de un dirigente cuando ese dirigente es a su vez síntoma de un problema que se originó antes y que es mucho más complejo, puede inducirnos, no a error, pero sí a exacerbar una situación que no es la que realmente está en la raíz de los problemas. Entonces, me parece muy bien, Pablo, que tú hagas como el cuadro general, ¿no? Bolsonaro está aquí por esto. Uh-huh. El contexto que lo rodea. Tú decías, va a haber resistencia social. Yo creo que el barrio también lo mira con desconfianza y para mí es una señal muy poderosa que el presidente Macri, siendo de derecha,
no
haya hecho el quite.
Así es.
A ir al cambio de mando, lo cual quiere decir que también nosotros tenemos que tener claro que una cosa es ser de derecha y otra cosa es ser de ultraderecha. Y hay derechas en América Latina que obviamente no están a favor de perseguir a los homosexuales, de dispararle en la cabeza a los delincuentes, en fin. Hay un tema ahí que yo creo que ni la misma derecha, incluso lo de Vizcarra, que es muy grave lo que le ocurrió en Perú, pero también a uno le da la impresión de como que no quería ir y encontró la excusa para devolverse. Entonces ese es un factor de cuál es el cuadro en la región. Pero por el otro lado también la historia de América Latina no es igual a la historia de Europa y el presente tampoco, y a mí me da la impresión que acá, independientemente de todas las críticas que se puedan hacer, hay un nivel de concientización y de disposición del pueblo a movilizarse, que no es el caso chileno, obviamente estoy poniendo, uh-huh. Pero que es mucho mayor que lo que uno puede ver en general en Europa, donde por ejemplo lo de los chaquetas amarillas es una excepción más que la norma. Entonces ahí quería preguntarte cómo lo ves, porque también uno para bien o para mal depende mucho del contexto para poder hacer uh-huh. lo que quiere hacer.
Bueno, yo creo que en ese plano, Patricio, hay un contexto en Brasil que va a ser muy difícil para Bolsonaro el poder desprenderse totalmente de eso. Durante los gobiernos petistas, durante Lula y Dilma, indudablemente en el aspecto económico, en el aspecto de participación social, en la toma de conciencia de derechos, uh-huh. la población brasileña tuvo un salto cualitativo. No solo cuantitativo en la cantidad de pobres que dejaron de ser pobres y pasaron a otra categoría, o que la extrema pobreza también bajó sus niveles aspirando a una situación mejor. Eso es un cambio importante y una situación también a considerar en ese cambio político brasileño es esa toma de conciencia de parte importante de una población que estaba al margen de la política brasileña, ya sea por su condición económica, ya sea por su color, por su condición social, pero esa población bajo los gobiernos petistas, reconocido por todos los organismos internacionales, que para estos efectos sin duda nos sirve para decir, mira, si el propio Banco Mundial, si el propio Fondo Monetario Internacional, si los indicadores de desarrollo humano de la Organización de Naciones Unidas nos están diciendo que Brasil ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo, es decir, los propios referentes del capitalismo, del modelo neoliberal, te dicen hay un cambio importante bajo un gobierno catalogado de socialista, es que ese cambio efectivamente tuvo efectos notables. Disminución de la pobreza, aumento de la inversión social, bajo hambre cero, bajo el tema de beneficios fiscales, bajo la protección de madres, bajo la protección de jardines infantiles y el acceso a la educación de un número muy importante de brasileños, que van adquiriendo, por tanto, no solo educación, sino también un razonamiento político y una forma de participar en la sociedad que va cambiando también nuestras perspectivas. Puedo estar satisfecho de mi estómago, ¿no? Pero quiero otras cosas también. Quiero más participación, quiero cambios profundos. La corrupción me empieza a molestar, la corrupción empieza a generarme efectos de decir esto no puede seguir en el país. La clase política, la casta política brasileña no puede seguir bajo este elemento de corrupción. Y a pesar que te dé toda una serie de beneficios sociales y económicos, te exijo también limpieza y transparencia. Uh-huh. Y eso, sin duda, esa población lo tiene ya. Y con un gobierno que muestra signos de radicalidad, a pesar de haber asumido en este marco la democracia representativa, va a generar en la población, a mi entender, también una exigencia democrática. Yo puedo vociferar en las calles respecto a la muerte de los delincuentes, uh-huh, pero cuando eso se convierta en algo habitual, no va a ser lo mismo.
Así es.
Y no van a poder callar todos los medios brasileños, por más que puedan ocultar la información, teniendo en consideración igualmente que hay conflicto entre medios de información brasileños y el propio Bolsonaro, como es la Red Globo. Uh-huh. Recordábamos en conversaciones anteriores, Patricio, que efectivamente la Red Globo tiene diferencias con Bolsonaro y Bolsonaro se apoyó más bien en aquellos canales y aquellas redes comunicacionales vinculadas al mundo evangélico. También hay un plano ahí. Hay una clase política que tiene que recomponer fuerza. El propio PT tiene que recomponer fuerza.
No olvidemos que el pueblo argentino le dio la victoria al presidente Macri, pero acto seguido, cuando empezaron las rebajas en los subsidios, el aumento en el transporte público,
el aumento del valor del dólar, con todo lo que trae.
Claro, la chaqueta se da vuelta. También, así es. Sí. Son mayorías circunstanciales, ¿no? Que no es tan fácil que se consoliden.
Y que se dan por un contexto, sí. Se dan en un momento porque algo pasó o una suma de elementos que dicen, no, ¿saben qué? Está bueno ya de estos 10 años de este tipo de gobierno, busquemos este cambio, y luego te das cuenta que ese cambio en realidad fue un cambio para peor.
Así es.
Los tiempos mejores no fueron mejores. Y tienen ahora en esta situación a Macri y con la posibilidad cierta en estas elecciones que vuelva el peronismo bajo una de sus vertientes.
Pablo, cambiemos de tema. A propósito de la presencia del primer ministro Netanyahu, que se reunió con el presidente electo Bolsonaro y también con el presidente Piñera.
Así es.
Hicieron pública una suerte de preocupación conjunta por el tema de la ciberseguridad. Quería preguntarte cuál es el escenario interno, porque hay adelantamiento de elecciones, hay cuestionamientos sobre el primer ministro, y a su vez, hay una política exterior de Israel en la que siempre se ha visto a ese país muy cohesionado. ¿Qué hay? ¿Hay algo nuevo bajo el sol o esta anticipación de las elecciones es una cuestión que desde el punto de vista del análisis deberíamos más bien verlo en un plano procedimental y no de un eventual cambio de eje?
Creo que no un cambio de eje, pero sí es importante analizarlo en virtud de la radicalización de la política, del gobierno, sí. El cambio o el adelantamiento de las elecciones obedece principalmente a una crisis de gobierno, a la salida de dos importantes partidos o movimientos aliados de Netanyahu, que es el caso del partido del ex ministro de Asuntos Militares, Avigdor Lieberman, uh-huh. Israel Beitenu, uh-huh. es el nombre de este partido, como también la salida del partido del ministro de Educación, Naftali Bennett, la Casa Judía, uh-huh. que son partidos ultraortodoxos, ultranacionalistas, muy radicalizados, y que salen del gobierno y le dicen a Netanyahu: no seguimos contigo, por dos elementos centrales. Uno, que tú quieres que los grupos religiosos ultraortodoxos hagan el servicio militar, y nosotros no queremos eso. Uh-huh. Es un elemento muy central, porque gran parte de los colonos en Israel son miembros de estos grupos ultraortodoxos, y eso implica 650.000 personas que ocupan el territorio palestino y que están ahí, que están presentes. Y otro de los elementos centrales en la discusión y para la crisis de este gabinete fueron las acusaciones de corrupción contra Benjamín Netanyahu, que son otro de los elementos centrales que se han logrado...
Son bastante serias.
Muy serios, uh-huh. que se han logrado detener en virtud de ciertas acciones efectistas de Netanyahu, ¿no? Uh-huh. Como lograr que Estados Unidos trasladara a la embajada. Eso es un elemento central en la relación entre Bibi uh-huh. y Donald Trump. Y eso se ha trasladado a otros planos. No es casual la visita de Benjamín Netanyahu a Argentina hace un tiempo atrás, a la toma de posesión de Bolsonaro a otra. No se le había dado mucha importancia a América Latina por parte de Israel. Y en ese plano, previo a que se me olvide, uh-huh. En esta discusión con Sebastián Piñera, junto a Netanyahu, cuando se habla de ciberseguridad, lo que podemos esperar entonces es la irrupción de empresas israelíes que ya existen en Chile en temas de seguridad. Uh-huh. Sobre todo en temas informáticos, en temas de seguridad, en temas de proyectos de cooperación y de formación seguramente de policía y de miembros del ejército, que son los grandes elementos rectores centrales de Israel que le ofrece América Latina. Seguridad, adoctrinamiento, formación y entrenamiento.
Y esta no sería mera inversión privada, sino que habría
también muy pública.
O sea, ¿podría haber una influencia, por ejemplo, en las políticas de inteligencia de Chile por parte de Israel a la luz de la señal que da la declaración de ambos gobiernos el día de ayer?
Absolutamente. Ya. Y suma a esto, Patricio, algo muy importante y que yo creo que va a explotar de una forma, y debería explotar, si queremos transparencia y limpieza de información en nuestro país. En el tema de las facturas duplicadas del ejército chileno, uh-huh. Hay dos empresas israelíes vinculadas a la industria de armamento, una de ellas vinculada al tema de los drones y sistemas de vigilancia, que están implicadas en las facturas duplicadas con el ejército chileno. Facturas que suman más de 220 millones de dólares, según las primeras investigaciones. Recordemos que en el caso de Carabineros empezamos con 5.000 millones y ya vamos en los 40.000, si no más. Aquí en este caso también, los vínculos desde el primer gobierno de Sebastián Piñera con el ex ministro de Defensa Andrés Alamán, con la empresa israelí, ha sido clarísimo. Estamos hablando de cientos de millones de dólares y con la posibilidad de ampliar aún más esa relación. Por tanto, nada bueno se augura cuando tú te relacionas con un régimen como el israelí, con las acusaciones que tiene respecto a violación a los derechos humanos de la población palestina, pero también las relaciones bastante espurias que tiene con una serie de gobiernos en el apoyo, en seguridad, en armamento, en intromisión. Arabia Saudí, Marruecos, tiene largos brazos repartidos por el mundo. Uh-huh. Así que en ese plano, más que favorecer a nuestro país una relación con Israel, en realidad hay que mirarla con un ojo avisor, uh-huh. con un ojo escrutador, y sobre todo, si se va a hacer algo, que sea bajo normas de transparencia absoluta y teniendo además en cuenta todas las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a Israel. Tema de asentamientos, tema de violación a los derechos humanos. Y en un plano de acercamiento con Bolsonaro, creo que Piñera en ese plano tuvo algún tipo de cautela, ¿eh? Uh-huh. Porque miembros de su coalición de gobierno, sin duda entusiasta, le faltó tener solo estos pompones para dirigirse a la toma de posesión de Bolsonaro, alabando que un presidente con esa radicalidad llegue a un gobierno latinoamericano. Uh-huh. Pero creo que las elecciones anticipadas que merecieron este análisis son elecciones que obedecen a una crisis al interior del gobierno, pero la salida no va a ser una salida mejor, ni para la paz en Oriente Medio, ni para la posibilidad de autodeterminación del pueblo palestino, sino que una radicalización aún más potente. Lo más probable es que triunfe la coalición encabezada por Benjamín Netanyahu, que se acoplen a esto una serie de elementos aún más radicales. Uh-huh. Avigdor Lieberman, este ministro de Asuntos Militares, sale del gobierno en virtud del pacifismo de Netanyahu. Uh-huh. Uh-huh. Naftali Bennett, el ministro... Lo encuentra muy blando, sí. Absolutamente. Ayelet Shaked, la ministra de Justicia, también es una crítica permanente de lo blandengue que es Benjamín Netanyahu. Entonces esperamos para abril, esta elección sí, iban a ser en noviembre, claro. Esperamos para abril... Un triunfo de Netanyahu y con aún más radicalidad, más asentamiento, más peticiones de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y, en definitiva, la postura más clara y concreta de no a la autodeterminación palestina.
Sí, ya ha habido un retroceso significativo de la centroizquierda, que antes era más competitiva, de la centroizquierda en el contexto israelí.
El laborismo, ¿no? Claro,
que antes era mucho más competitivo electoralmente.
No hay ninguna posibilidad. Sí. Abigabay, que es el presidente del Partido Laborista, no tiene ninguna posibilidad, más aún. Se habla de una caída estrepitosa del Partido Laborista de 20 escaños a 5. Uh-huh. El Parlamento israelí tiene 120 miembros, ¿no? En este momento el laborismo tiene 20. Lo más probable es que llegue a 5 según la encuesta.
Don Pablo Jofré.
Don Patricio.
Que ande todo muy bien.
Igual usted.
Son las 8:32. Breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 2 de enero del año 2019.
Ya 19.